RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dice Cixin Liu, el autor de El problema de los tres cuerpos. Arder o hacer arder estaba en su destino y en el de toda una generación. Con esto empezamos Raid de 5.
Raid de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head. Coat worn blacker than the sun, shook your head like stronger stone.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, hasta que se demuestre lo contrario. Estamos aquí en un programa muy hipotenuso, vamos a decir, extremadamente hipotenuso. Y estamos aquí dos catetos, que lo hacemos posible. Ahora mismo estamos en los estudios de Radio Nacional de España en Murcia y está María José Gea, cateta. Hoy el lunes, María José, lo te entiendo. Yo también, ¿eh? Santi García de Madrid, otro cateto. Y gracias a vosotros, a ustedes, depende de la confianza que quieran tener con nosotros, pues sois los que nos hacéis hipotenusos. Vosotros, ustedes, también sois hipotenusos y estamos aquí, en un programa que se convertiría en ese triángulo rectángulo que requiere el teorema de Pitágoras y sí, vamos a hablar hoy de matemáticas, de una ciencia exacta, pero que tiene sus límites, tiene sus problemas y tiene sus cotas, vamos a decir, sus momentos donde la matemática es insuficiente, al menos de momento. Hablamos de una cosa que todo el mundo tiene en la boca, pero pocos tienen en la mente con ese contexto matemático. Sí, vamos a hablar nosotros del problema de los tres cuerpos. Aún no he visto la serie, aún no me he leído los libros, pero soy así de aventurero. Bueno, tengo un invitado aquí muy especial que nos va a poner un poco de orden a tanto caos. No sé si llegaremos a encontrar el orden. Álvaro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues te adelanto ya que tengo muchas ganas de saber cosas de la serie, pero me gustaría adelantar cosas de las bates que hay en el contexto, al menos en el ambiente.
Conmigo vas a tener suerte porque no he visto la serie y no quiero verla.
¿No has visto la serie?
No.
¿Eres de libros?
Yo vengo a hablar del libro que me fascinó y de matemáticas, pero para que hables tú. Cada uno zapatea tus zapatos.
Cixin Liu.
Sí, sí.
Y su obra. Sí.
Ah, bueno, no era una broma, pero sí.
Ha quedado bien. Bueno, hablemos de las matemáticas del problema de los tres cuerpos, que tiene, ya digo, mucha historia matemática, y quiero que la compartamos aquí con vosotros en Raíz de 5. Es una cosa curiosa que dice la canción, esto del problema de los tres cuerpos. Puesto que en realidad pensamos que las matemáticas describen todo lo que se mueve. De hecho, es el mundo de los sistemas dinámicos. Y si hablamos de cuerpos, vamos a hablar de cuerpos grandes, muy grandes, los astronómicos, ¿vale? No, si hablamos de cosas finitas, pequeñas, finitas, de delgado como Álvaro que tengo aquí, Álvaro Rabadán. Te miento otra vez porque me vas a hacer mucha compañía hoy y creo que descubramos.
Sí. A ver, ¿quieres que entremos ya en salsa?
Me gustaría primero, como digo, vamos a poner el contexto del problema de los tres cuerpos.
Sí.
Y me gustaría hablar de estos límites que propone mucho la física, pero sobre todo yo te voy a hablar de la matemática, que los físicos aquí se han empoderado. Ya sabes que estamos en tiempos de cine y física, de Interestelar. Los físicos enseguida están sensibles y, oye, levantan la mano, ¿no? Como en clase, dice, esta me la sé, esta y esta serie concretamente, el libro, la novela, habla de muchas matemáticas y te habla de una cosa muy interesante, que es que cuando tenemos cuerpos muy grandes, como digo, vamos a imaginar un sistema solar como el que tenemos. En el sistema solar tenemos dos cuerpos, nos falta un tercero. Tenemos el Sol, es un supercuerpo ahí, nuestra estrella. La Tierra, en el sistema matemático, sí que la contamos, pero en el problema de la física no se cuenta. O sea que tenemos el Sol y nos falta otro cuerpo. Y el cuerpo que corresponde a una masa suficiente para ser contemplada, que tiene una gravedad que nos afecta de forma significativa, es Júpiter, no la Luna. La gente enseguida piensa, ah, pues la Luna, el Sol y la Tierra, los tres cuerpos. Sí, tendría sentido, porque al final ninguna fuerza es despreciable, pero a nivel físico solamente contemplan el caso de Júpiter, el Sol, y nos faltaría otro cuerpo de una gravedad sumamente grande para que fuese significativa. ¿Qué digo para que sea significativa? Para que el sistema se vuelva incontrolable. Es decir, en un sistema dinámico de variables, si ponemos el Sol, Júpiter y la Tierra, sabemos más o menos, con una aproximación muy alta, qué es lo que va a ocurrir. Conocemos las órbitas, ya desde Kepler conocemos las órbitas, conocemos las órbitas elípticas, conocemos muchos parámetros de esas órbitas, por tanto, no se nos escapan las ecuaciones. Con dos cuerpos está todo bien. Pero con tres cuerpos es un problema que se vuelve caótico, que es el problema. Se llama el problema de los tres cuerpos, entra dentro del sistema dinámico caótico de cuando hay tres cuerpos y se vuelve caótico a partir de un instante. Se llama el límite de Lyapunov. Entonces, me interesa muchísimo que cuando hablamos de esos límites, de que se vuelve caótico a partir de un punto, quiere decir que no todo está descontrolado. Es decir, que controlamos todo el sistema hasta un momento y ahí es cuando se descontrola. Y estamos hablando, imaginando hoy, aquí en la Tierra, imaginando que el Sol, Júpiter y otro cuerpo que no existe, pero otro cuerpo de una masa suficiente para que afecte a esta ecuación, a estas ecuaciones, pues si ahora mismo tuviésemos ese problema, se descontrolía a partir de 5.000, 6.000, 10.000 años. O sea, un sistema que es caótico, pero oye, que controlando hoy arrastra 5.000 años de sabiduría y así se podría estirar. Por tanto, no es, digamos, preocupante en nuestro sistema, ni aunque tuviésemos tres cuerpos. Pero esa idea, digamos, extendiéndola muchísimo, la llevan al libro, a la novela de Tixin Liu.
Sí, claro. A ver, de antemano, mi propuesta es hablar de temas científicos de la novela sin unirlos temáticamente al argumento, para no hacer spoilers. Aunque el tema parezca, solo si has visto la novela, o sea, si has visto la serie o has leído la novela, lo entenderás, ¿no? Y que aparezcan aquí hoy, no los vamos a unir. Tranquilos, chicos, que no hay spoilers, ¿no?
No hay spoilers, cero spoiler hoy.
Por supuesto.
Me encanta. Entonces hablaremos de los libros. Pero si me dejas, vamos a poner un poco de ambiente ya de esa serie con mucha tensión, mucho misterio. Y entramos en ese problema de los tres cuerpos ya con esa ciencia ficción que también nos gusta mucho aquí en Raíz de 5.
De niños, tenemos miedo a la oscuridad. Podría haber cualquier cosa ahí fuera. Lo desconocido nos inquieta. Hay quienes dicen que no debemos indagar demasiado acerca de quién más pueda estar viviendo en esa oscuridad. Más vale no saberlo.
Pues tenemos aquí a Álvaro Rabadán, pues el maestro de las cosas locas, de la del arte, de las artes audiovisuales.
Me lo voy a poner en LinkedIn esto.
De las cosas locas. Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué te parece?
Encantado de estar aquí siempre.
Nosotros también estamos encantados de tenerte. Hoy no hablamos de música, hablamos, como decimos, del problema de los tres cuerpos. ¿qué ciencia tiene la novela? Fuera de que hay mucho caos, mucha incertidumbre, entiendo.
Sí. Mira, me he propuesto dos cosas. Una, hay tantos temas seleccionados que si tuviéramos que hacer un segundo programa no estaría mal para poder digerir y no abrumar con datos.
Hoy puede ser un entremés, a lo mejor.
Sí, puede estar bien, un primer acto, ¿no? Y otra es que lo que más me gusta de este hombre es que es un escritor de ciencia ficción, ingeniero... Bueno, arquitecto de sueños, ¿no? Literario, ¿no? Es ingeniero...
Fontanero de la ciencia, le decimos, sí, sí. Así, con mucho cariño, los ingenieros.
Es un fontanero de la ciencia y luego es un poeta. Entonces, yo no sé si esto lo habré leído o lo he soñado, pero yo, si tuviera que definirlo, es un poeta cósmico. Hace poesía a nivel cósmico. Para mí es el reverso luminoso de lo que sería H.P. Lovecraft,
sí,
Lovecraft,
sí, sí.
Que es el terror cósmico, la distopía a gran escala planetaria. Este hombre lo que ha hecho es, si te interesa la ciencia, la divulgación y el rigor, lo combina con una poesía, una imaginería muy cinematográfica, muy sensorial, que hace que te sientas pequeño en la Tierra, que te puedas sentir minúsculo, pero no por ello deja de ser bello, ¿no? Es como la bella muerte, el saber que no somos nada.
Qué bueno.
Eso, para empezar, es un libro que me ha atrapado increíblemente y voy por el segundo ya, me lo estoy bebiendo.
¿Y en cuánto tiempo te has leído el primero?
Me lo leí en 4 días y no sé cómo, porque no tenía más remedio, me atrapó.
¿Con una hija mediante?
Sí, mediante, además, de verdad.
Hay tres cuerpos ahí.
Sí, ahí el que pesaba menos era la novela,
La novela, la hija, la mujer.
Claro, claro. Mira, si te parece, has hecho una introducción estupenda sobre el problema de los tres cuerpos. Instamos a la gente a que se forme e indague más sobre él, ¿no? Yo, todos los errores que pueda cometer son caminos que me encantaría que...
Son ramas nuevas.
Ramas nuevas, efectivamente. El error siempre viene del riesgo, ¿no?
De aquí raíz de 5, claro.
Claro, entonces, bueno, sabemos que el problema de los tres cuerpos... tenemos que hablar de Poincaré, ¿no? Que fue un poco el que dijo, mira, esto no se puede resolver por medio de integrales porque no es un sistema binario que puede ser integral. Hasta ahí es hasta donde se puede leer, ¿no?
Exacto. Henri Poincaré, hay que decir que es de los padres del cálculo, y Poincaré en ese momento estaba descubriendo pues todos los límites de las ecuaciones. No todas tienen integrales, no todas tienen derivadas ni siquiera. Hay ecuaciones no derivables que parecen en el instituto todas salen. Pues hay más de las que no salen de las que salen. E integrales también. Y él se dio cuenta de esos límites. Y precisamente cuando pasa del binario, vamos a decir, con dos ecuaciones, a tener tres, a la Z famosa, pues resulta que no le salía en este caso. Hablando de sistemas orbitales con esa masa.
Claro. El primer concepto que podemos nombrar, que no iba a decirlo el primero, pero me ha gustado porque has sacado tú la introducción, sería el lóbulo de Roche, que es un concepto teórico propuesto por Edouard Roche, que habla que justo cuando uno de esos objetos de los tres tiene poca masa, al final ese sistema es totalmente residual, no forma parte del sistema, del problema de los tres cuerpos, ¿no?
Eso es.
Claro, sí, necesita que sea una masa consistente, como
o sea,
decías tú.
La luna no cuenta.
Claro, no cuenta, ¿no? Esto es el lóbulo de Roche, no confundir con otro, que es el límite de Roche, que este es precioso, ¿no? Que es cuando a qué distancia mínima tiene que estar un objeto de otro, con una fuerza gravitatoria propia, para que uno de ellos acabe siendo absorbido y desintegrado en la atmósfera, ¿no? Que todo esto tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Pero bueno, que mantenga su propia estructura, por ejemplo, si la Luna se acerca demasiado a la Tierra o un satélite se acerca demasiado a la atmósfera, ¿no? Pues ese juego de gravedades, ¿no?
Son límites.
Claro, esos son límites, además, físicos, ¿no? Por supuesto. Entonces, un concepto que me gusta mucho, que se nombra en el libro, si me atraganto un poco es porque siempre estoy intentando desligarlo de la trama y no dar spoilers, no quiero ser un bocas. Entonces, es el método Monte Carlo, este consabido método matemático. Hoy te va a encantar el programa porque es muy matemático.
Sí, esto no lo esperaba. El sistema de simulación Monte Carlo es el más conocido cuando uno quiere, digamos, demostrar algo, yo le llamo por bombardeo. Es decir,
tal cual.
Lo hace 10.000, un millón de veces y se llama simulación de Monte Carlo. He escuchado muchas teorías de por qué viene de Monte Carlo, que era como el circuito de Monte Carlo es tan sencillo, es de los que tienen menos curvas locas, hablando otra vez de cosas locas, experto en cosas locas, ¿es verdad?
Sí, pues ¿sabes qué? Que creo que viene del casino de Monte Carlo.
Y viene del casino, sí,
porque
sí.
Porque era la capital del juego de azar y entonces era la ruleta, como era un generador simple de números aleatorios, de ahí, pero escucha, forma parte de la leyenda, el origen, nunca lo sabremos, ¿no? Esto como las anécdotas de cine, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que se utilizó en el desarrollo de la bomba atómica, que se utilizó para, a ver, ¿qué le va por aquí? Mira, Enrico Fermi, del que lo haremos ahora después también, obtuvieron estimadores para valores característicos de la ecuación de Schrödinger y para la captura de neutrones a nivel nuclear, usando este método.
Ah, qué bueno.
Entonces, este método, como dices tú, es bombardear. Básicamente, escogemos un espacio medible en tres dimensiones, tiramos un montón de bolitas y en los puntitos que marquen, o sea, podemos desarrollar estructuras complejas, saber cómo son.
Por densidad.
Por densidad, ¿no? Esto se usa mucho en el AutoCAD, por ejemplo, en los problemas de diseño. De diseño asistido por ordenador, ¿no? Por ejemplo, arquitectura y tal, que ahí puedes determinar muy rápidamente el volumen de modelos que sean muy complejos. Entonces, una cosa que dice en el libro, que por eso te digo que es un poeta, es que dice que matemáticamente es una prueba de que la fuerza bruta aleatoria puede superar a la lógica precisa. Que es muy bonito, ¿no? Entre la cantidad...
Es bonito e inquietante a la vez. Sí,
muy inquietante, ¿no? Se usa la cantidad para derivar la calidad. Que eso no suele pasar siempre en la ciencia más pura y más así, ¿no?
Demostración exhaustiva en informática. Siempre yo doy clase en informática, ya sabes, y ahí hay laboratorios. Y los laboratorios, los que van ahí en primer curso, esperan que sean, pues, con bata, con probetas. Y dicen, no, el laboratorio es esto, un ordenador... Y tu simulación la haces 10 millones de veces y esto es un experimento. Y lo está demostrando. No lo demuestra de forma lógica, con ecuaciones precisas y lógicas, que pueden ser una línea, sino que lo haces exhaustivamente, lo haces a nivel bombardeo.
A granel.
También es, no es válido para la matemática, es válido para la ciencia. La ciencia experimental funciona así.
Claro, claro. Una cosa que me gusta mucho del libro y por lo que veo de la trilogía es que... este hombre se preocupó mucho en coger, en pensar en las aplicaciones de la ciencia, ¿no? En coger ciencia fundamental y transformarla en aplicada, de tal manera que la ciencia ficción, que es durísima, funciona muy bien. O sea, es muy, muy, muy veraz, muy, muy verosímil, ¿no? Puede llegar a aplicarse en el futuro si tuviéramos la tecnología. No sientes que estás leyendo algo cercano a la fantasía, ni mucho menos. Entonces, sin spoilers, otro tema que podemos hablar que me encanta es la comunicación interestelar. Planetaria, ¿no? Ya que hablamos de planetas y sistemas, tal. Por ejemplo, hay un tema que me encanta que es ¿cómo sería el posible código de comunicación con una civilización extraterrestre, por ejemplo? Entonces, esto es una combinación muy, además que tú y yo somos muy pro unir ciencias y letras, pues aquí estamos hablando de lingüística aplicada, que esto es súper científico, ¿no? Que parece que hay una división entre ciencia y letra y cualquiera que estudie lingüística aplicada. Tengo una amiga que se dedica a esto, top, que a ver si la traemos para el programa. Y consigo que nos diga algo, ¿no? Estaría muy bien.
Aquí encantadísimo siempre recibir talento y mentes locas. Como
sí, sí, además...
Hipotenusa, aquí decimos
hipotenusa. Sí. Estudió filología y se fue a hacer la rama más científica de la lingüística y me encanta, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se dice, el autor dice, bueno, pues mira, habría que usar leyes físicas y matemáticas básicas, universales, para construir un código lingüístico que pueda comprender una civilización que ya domine la álgebra básica, la geometría euclidiana, y las leyes de la mecánica clásica, es decir, la física no relativista.
Sí, sí, la física de Newton.
Claro, la de Newton.
Qué bueno.
Si coges eso, sería la base para hacer un código que sería un lenguaje comprensible por civilizaciones avanzadas, por ejemplo.
Me encanta porque esto mismo tuvieron el dilema Carl Sagan y Frank Drake de cómo comunicarnos en el caso de lanzar sondas, que empezamos a lanzar sondas, la Voyager, son las más famosas, las Pioneer también, y lanzaron con mensajes. Entonces decían, ¿y qué ponemos en los mensajes? Tiene que ser muy encriptado, muy minúsculo, y aprovecharon para usar las matemáticas más esenciales, y había justamente lo que has dicho. Es que yo creo que está muy referenciado a nuestros dilemas que podemos tener como humanos, como civilizaciones inteligentes, y son matemáticas muy básicas, aritmética y geometría euclidia.
Sí.
Y después ya, claro, la física, la de aquí, la elemental, la mecánica.
Claro. Luego, Liu Cixin, por ejemplo, él era... y es súper fan de la ciencia occidental. De hecho, creo que es el autor chino más leído internacionalmente porque se nota que tiene esa fusión oriental-occidental, ¿no? Mucha gente le achaca que los personajes son muy fríos o muy poco humanos, pero realmente no, realmente una visión más asiática, que la trama es el protagonista principal y los dilemas son los protagonistas principales. Los actores somos hormigas...
Orbitamos.
Orbitamos alrededor de la trama, claro. Bueno, otro tema que me encanta es, hablando de Fermi, la paradoja de Fermi.
Okay, cuando me han dicho Fermi estaba deseando que apareciese. Aparece la novela.
Bueno, aparece la paradoja.
¿Aparece la paradoja de Fermi?
Sí, aparece la paradoja en algún momento, ¿no? La paradoja de Fermi, si existe, ¿dónde están? Es la paradoja, ¿no? Que este premio Nobel de Física en el 50 lo dijo, ¿no? Si hay otras civilizaciones, ¿dónde están?
Sí, además, que... si es tan probable que haya civilizaciones inteligentes incluso en el universo, ¿dónde están?
Claro, y entonces te traigo como... cuatro hipótesis cortitas de respuestas que he ido diciendo gente que me encanta, que además son científicas pero muy humanistas. La hipótesis del zoo, ¿no?
¿El zoo?
En el 73, John A. Ball, en la revista Icarus. No lo quieren hacer, no quieren comunicarse con nosotros porque no quieren interferir. Somos un zoo.
No interesamos.
Somos animalicos. ¿vale? Entonces, bueno, esto ya se había escrito en otros libros, esa es una. Otra que me gusta mucho, que es la de estar en un segundo plano esperando a que nos desarrollemos. Todavía no podemos pertenecer a ese exclusivo club galáctico. Esta la dijo un ingeniero que
Ronald, no somos VIP.
No somos VIP. Es decir, todavía yo con esta gente que no sabe hacer la voz con un canuto, yo no me relaciono todavía. Nos falta todavía ahí por llegar. Y luego hay una que me encanta, que es la de Alexander Berezin, que creo que la escribió un ruso. Creo que la escribió, es físico teórico, en 2018, que se llamaba El primero en entrar, el último en salir. Es súper descorazonadora y es porque nosotros, cuando lleguemos a esa capacidad tecnológica, nos dedicaríamos a erradicar a la competencia para alimentar nuestra propia expansión. Es decir, somos animales peligrosos que cuando desarrollemos la tecnología inevitablemente es para el mal, para conquistar, si no nos ha destruido antes, si nos hemos autodestruido. Sí, esa es otra.
Esa chunga.
Sí, que seríamos destructores de mundos, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, hay otras que son más divertidas, que son, pues eso, que no pertenecemos al club. Yo me quedo con esa.
Me ha gustado. A mí me gusta mucho una, no sé si es un poco de entre la 1 y la 2, que le llaman el gran filtro, ¿no? En mayúsculas se llama el gran filtro. Y se habla de que Frank Drake, que fue el que calculó cuántas civilizaciones, hablando antes de Frank Drake y Sagan, esa generación de astrónomos muy amigos de la matemática,
sí,
pues hablaban de que, claro, les ha calculado un poco, a lo mejor rápido, a lo mejor ha sido muy optimista calculando cuántas civilizaciones hay ahora mismo en el universo. Y de hecho, se fue corrigiendo la ecuación de Drake, que es la que calcula civilizaciones inteligentes, y se dieron cuenta que podía ser demasiado optimista la primera evaluación, que era que había unas 10 actualmente. Después, esa ecuación, cuando se corrigió, había una o ninguna. Y como ya hay una, que es la nuestra, dijeron, a lo mejor está así. Pero porque dicen que en el paso de civilización de tipo 0 a tipo 1 hay como un embudo. Un embudo de dificultad evolutiva. Y que ahí Fermi, aunque es una paradoja que no haya, a la vez también explica que es que ese embudo no lo pasa casi ninguna civilización.
Claro.
A ser inteligente, real.
Claro.
No sé. Son teorías y todas muy cuantificables, muy matemáticas, y me ha gustado mucho. Me ha picado la novela.
Pues sí, vamos. Yo supongo que vamos terminando ya.
Sí, esto hemos dicho que es el entremés, ¿no?
Sí, es el entremés. Pues mira, al final, una de las dudas filosóficas que guía la ciencia y que está dicha en el libro, que me encanta para terminar, es: ¿el universo aspira al orden o tiende al caos? Esa es una pregunta que los filósofos del futuro deberían plantearse viviendo la ciencia.
Pues nos quedamos con esto, Álvaro. Gracias por estar aquí y gracias a todos los que habéis estado ahí. Seguimos por inducción, N+1. Adiós, adiós.